Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 15 al 18, nos dice la Escritura que viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el desierto de Ziz. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Hores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Hores, y Jonatán se volvió a su casa. Estuvimos viendo en nuestro último sermón la disposición permanente de David, que está marcando esta etapa en su vida en cuanto a su sometimiento a los medios de gracia que Dios mismo ha establecido. Le vimos cómo obedeció al profeta, le vimos cómo obedeció al sacerdote. El uso habitual de los medios de gracia evidencia que uno está creciendo, que uno está madurando, como corresponde a aquellos que han sido llamados por Cristo, y por lo tanto encontramos a David haciendo lo que razonablemente se esperaba de él, ya que era un servidor de Cristo en medio de la generación en la que le tocó vivir. Decíamos también que mucho nos tememos que gran parte de los creyentes no pueden luchar con valor ni pueden obtener victorias porque no usan los recursos de los medios de gracia y por lo tanto caen derrotados en cada una de las batallas que se le presentan. Así los encontramos a muchos de los creyentes cansados, abatidos, defraudados, frustrados, desalentados, desanimados, irascibles, desencantados y dejándose arrastrar por todo lo que les dicta su corazón engañoso y buscando todo tipo de excusas, porque esto es además, buscando todo tipo de excusas para no someterse en obediencia a Dios. Todo ello como fruto evidente de que el pecado les está dominando porque no están haciendo uso de los medios de gracia. Si hicieran uso de los medios de gracia no estarían en esa situación. Y están en esa situación porque no se hace uso de los recursos de los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición. Así que cuando estés luchando contra tus propios pecados o cuando estés en medio de situaciones en las que el honor y la gloria de Dios está en juego, recuerda que si estás haciendo un uso diligente de los medios de gracia, Dios te preservará para que tu pie no resbale. Pero no olvides el contexto en el que Dios preserva, porque si pasas por alto los recursos de los medios de gracia, caerás. Serás de mal testimonio para los tuyos, serás de mal testimonio para tus hermanos y provocarás la deshonra de Dios. Todo por no hacer uso de los medios de gracia. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Ya hemos visto cómo a pesar de que David libró a la ciudad de Keila de manos de sus enemigos, tuvo que retirarse, no por la presión del enemigo que se puso más fuerte y vino con más ejércitos, no, tuvo que retirarse porque venía el rey Saúl, al cual él servía. Y precisamente el rey de su país, de quien él era familia, porque era su suegro, hace uso de todo el aparato del Estado para atacarle a él, a David. No se mueve para defender a su país de los enemigos, como eran los filisteos, pero sí se mueve con su ejército para ir a buscar a David. Cuando estudiamos las situaciones difíciles que hombres como David tuvieron que pasar, nos deberíamos preguntar si nosotros habríamos soportado esta aflicción y a pesar de eso ser fieles al reino de Cristo. Cuando miramos los asuntos que nos rodean y vemos que por causas mínimas nos sentimos ofendidos, ofuscados y buscamos con ira resolver la situación, esta es una señal de que nos falta mucho para madurar como creyentes. Nos falta mucho tiempo que invertir orando y mucho más tiempo que invertir estudiando la palabra de Dios y mucho más tiempo que invertir escuchando lo que desde el púlpito se dice. Porque necesitamos las pruebas para estar sometidos a ellas a fin de que la paciencia haga su obra completa. Dice Santiago, hermanos míos, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Con lo cual aquí se nos están dando unas indicaciones bastante interesantes que debemos tener en cuenta para saber cómo Dios actúa, para formarnos y que maduremos, y no es por otro medio que por las pruebas. No podemos alcanzar la madurez si no somos expuestos a las pruebas, aunque mucho nos tememos que los creyentes en general tienen el complejo de Peter Pan. Es decir, quieren seguir siendo niños toda la vida. Mamá, papá, y así hasta que se van al otro barrio. Quieren seguir siendo niños espirituales. Y por lo tanto, como quieren seguir siendo niños espirituales, les vienen las pruebas y no las identifican. Y como no las identifican, no pueden aprender la lección en medio de la prueba. Y por lo tanto, como no corrigen absolutamente nada, ni han aprendido la lección, y por lo tanto no se están formando, pasa esa prueba y no aprenden. Y viene otra prueba y no aprenden. Y viene otra prueba y no aprenden. No identifican las pruebas. Y así el Señor les castiga, les castiga, les castiga. Y pasan quejándose absolutamente de todo, con un espíritu de amargura y sin saber sacar todo lo que el Señor por medio de la prueba les está mostrando. Por eso hay supuestos creyentes que a pesar de las aflicciones a las que son sometidos, siguen con un espíritu caprichoso, no han aprendido a dominar su espíritu. Siguen con un espíritu egoísta, no han aprendido nada. No evidencian un espíritu cristiano que busca servir a Dios en medio de su generación a pesar de las pruebas y ser útil al reino de Cristo y aportar sus recursos para la proclamación del reino de Cristo a través de la iglesia y a través de su vida de testimonio donde Dios le ha puesto. No. Desde luego esta disposición no es la que vemos ahora en la vida de David. Todo lo contrario. A pesar de que David se ha comportado con honor, a pesar de que ha defendido a una ciudad de su territorio, ahora es perseguido. Ahora tiene que sufrir como si fuera un proscrito. Nadie le hubiera reprochado nada si con sus 600 hombres se hubiera enfrentado al rey, porque era injusta toda la situación que estaba ocurriendo. Él además era un experto en las artes de la batalla y podía haber empleado alguna estratagema con su ejército para vencer a Saúl y seguramente lo hubiera vencido. Pero David tiene claros los principios de autoridad y por lo tanto no se enfrenta al rey. No se enfrenta al rey. Sabe que el rey tiene la autoridad de Dios y que ha sido puesto por Dios. Por lo tanto, respeta la autoridad. Y aunque es una injusticia lo que se está cometiendo, David se va. Dice el libro de Proverbios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Dominio propio. Cuando algo no nos gusta, que nos salen las uñas, nos crecen las uñas, los colmillos nos crecen, y entonces al que se pone por delante lo destrozamos. Dominio propio. Esto es una llamada de atención para que consideremos cuál es nuestro nivel de dominio propio. El dominio propio es el sometimiento que debemos ejercer de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dicta, para no actuar de acuerdo al deseo de nuestro malvado y engañoso corazón, sino con el deseo de servir a Cristo en medio de nuestra generación, pacificando. Somos llamados a ser pacificadores, no pacifistas, pacificadores. Tenemos que pacificar. Pero para ejercer esta virtud, el alimento de la palabra y la vida de oración es imprescindible. Si tú no lees la palabra, no meditas, no te expones a los recursos de la gracia y no oras, es imposible que tengas dominio propio. Imposible. ¿Cómo se debía sentir David, que sabía que Saúl seguía persiguiéndolo intensamente y además que la ciudad que él había librado del ataque de los filisteos le entregaría en manos de Saúl, mostrando un espíritu de ingratitud? ¿Cómo se sentiría Saúl, David? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Y en cuál estado se encontraría su corazón cuando tuvo que irse a una zona montañosa, de difícil acceso, desértica, con muchas carencias, con dificultades para su vida y para sus 600 hombres, en asuntos elementales como es el comer y el beber, que no tendría o lo tendría muy limitado? ¿Cómo te sentirías tú? Hay necesidades, por tanto, que cubrir. Y aquí tenemos que recordar las palabras que Pablo le dijo a los filipenses, donde se nos hace una promesa divina. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que a David le faltaba para madurar, lo fue adquiriendo al someterse a los medios de gracia y aplicando en obediencia, sometido a Dios, las distintas situaciones en las que la providencia le ponía. De manera que Pablo está identificando que hay muchas cosas que nos faltan, pero también identifica quién es el proveedor que nos sustenta de todas esas cosas. Y aquí podemos hablar de tres aspectos, o de tres necesidades que tenemos. La primera es temporal. Tenemos necesidades temporales. Todos nosotros necesitamos alimento y vestido. Deberíamos estar contentos con el alimento y vestido que tenemos. Deberíamos estar muy contentos. Desde luego, en nuestra civilización occidental, damos por supuesto que debemos tener sustento y abrigo. Y por lo tanto, lo despreciamos por completo. No valoramos el abrigo y el sustento y el tener un hogar como realmente deberíamos hacerlo. Ayer estábamos comentando en la clase de historia que nunca a lo largo de todos los siglos en los que la Tierra existe hemos vivido con tantos años de paz y de prosperidad. Durante toda la vida los países y los imperios se han forjado con guerras, con hambres, con persecuciones y con muerte. Nos cuentan los libros de historia que en muchos lugares llegaban los enemigos durante siglos. Llegaban los enemigos de un reino para saquear las ciudades. Tú estás tranquilo en tu ciudad, llega un ejército enemigo y saquea la ciudad. Arranca a tus hijos y se los lleva como esclavos para venderlos en alguna ciudad remota como esclavos. A los ancianos los ejecuta y de las mujeres abusa de ellas. Genial. Esto es lo que ha pasado durante siglos. La expectativa de vida que había en la Edad Media rondaba los 30 años de vida, frente a los 80 de hoy. Esta era la situación de muchos creyentes también en la antigüedad. Es la situación de aquella esclava que fue llevada a territorio sirio con Naamán, al cual servía. Es la situación de Daniel, que fue arrancado de su familia para irse a Babilonia. Es la situación de miles y miles de cristianos que han pasado por este tipo de situaciones. Y nosotros estamos tranquilitos. Hoy sabemos que a las 2 terminamos, a las 3 estaremos comiendo, luego quien pueda se echa la siesta, luego a descansar, luego a hacer nuestras historias, luego mañana otro día, y no le damos importancia a nada de lo que tenemos. Pero lo que tenemos es excepcional, que deberíamos hacer la cuenta de lo que tenemos. Así que en la misericordia y en la providencia de Dios, ninguno de nosotros está en la situación que acabamos de describir, de desamparo, de desarraigo y de crisis brutal. Podemos venir en paz en el día del Señor a reunirnos como iglesia para adorar su nombre. Disfrutamos de un entorno hasta ahora protegido. Tenemos ropa de abrigo, como decíamos, tenemos un hogar al cual ir después de la iglesia, tenemos comida, tenemos agua caliente para ducharnos. Además, no falta ningún miembro de nuestra familia. Nadie ha muerto porque lo han asesinado los enemigos de la fe. Nadie ha sido arrancado de su hogar porque se lo han llevado los enemigos de la fe. No, estamos tranquilos. Dios está supliendo ampliamente nuestra necesidad temporal. En su providencia nos inunda de bendiciones temporales. Pero hay muchas personas hoy, del pueblo de Dios, en otros lugares del mundo, para quienes obtener alimento es una cosa casi imposible. David se encuentra en un lugar inhóspito, desértico. Del botín que ha recogido de los filisteos, le va a dar para alimentar a sus 600 hombres durante un tiempo. Pero 600 bocas que alimentar son muchas bocas. No es fácil el lugar donde se encuentra. Y además es una zona montañosa y desértica, con lo cual el cultivo no es muy dado a que se pueda producir. De manera que esta es una prueba también para David. Necesita estar muy aferrado a Dios y tener una clara convicción de su fe para aceptar estos designios de la providencia, en los que él está por cumplir con su deber. Pero esta no era su verdadera necesidad, como tampoco lo es la nuestra. De ahí que veamos en segundo lugar la necesidad espiritual. Con la bendición de Dios, desde luego, una persona puede remediar lo que el cuerpo necesita. Pero ¿quién puede proveernos de lo que necesita el alma? Tenemos necesidad continua de que Dios nos perdone. Todos los días debemos ir delante de su trono arrepentidos por nuestros pecados. Necesitamos que Dios cada día nos perdone. Como soldados de Jesucristo en medio de una guerra en la que estamos, necesitamos una armadura de la cabeza a los pies. Pero tenemos que ponernos la armadura y tenemos que usarla. Dice Spurgeon, necesitamos ser convertidos diariamente de algún pecado o de otro que tal vez a duras penas hemos reconocido como pecado, porque esa es otra también. Necesitamos ser instruidos en las cosas de Dios. Necesitamos ser iluminados en cuanto a la mente de Cristo. Necesitamos ser consolados con sus promesas. Necesitamos ser advertidos por sus preceptos. Necesitamos ser fortalecidos con las doctrinas. Necesitamos. ¿Cuántas cosas necesitamos? Somos simplemente, dice Spurgeon, un saco de carencias y un montón de debilidades. Si cualquiera de nosotros mantuviera un registro de sus carencias, ¿cuán grande sería el expediente? Y podría ser escrito por dentro y por fuera y ser llenado de un extremo hasta el otro, porque estamos llenos de carencia. Empezamos el año. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, lo que vamos a encontrar es la misericordia de Dios. Por eso dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Sabéis que hay países donde tener una Biblia conlleva la pena de cárcel o de muerte. Arabia Saudí. ¿No deberíamos dar gracias a Dios por poder vivir en un país donde podemos leer la Biblia? La Biblia, que nos moldea la conciencia, que nos da todo lo que vamos a necesitar para servir a Dios en medio de nuestra generación y nos abre el camino al reino de los cielos. ¿No nos provee Dios para nuestra necesidad espiritual al darnos este medio de gracia como es la iglesia? Como es el exponernos hoy a la predicación de su palabra. El poder juntarnos con hermanos en la fe con los cuales adoramos a Dios y unimos nuestra alabanza para entonar himnos delante de su trono. Muchos hermanos requieren paciencia ante el dolor, requieren esperanza ante la depresión de espíritu, requieren muchas cosas, pero las Escrituras nos dan todas las herramientas y todos los recursos que necesitamos para cumplir ese propósito. Sigue diciendo Spurgeon, ¿quién es suficiente para la obra de fundición? Nuestro Dios suplirá para nosotros esas gracias y consolaciones escogidas que nos fortalecerán para glorificar su nombre, e incluso en medio de las llamas. Él hará que la carga sea ligera o que la espalda se vuelva más robusta. Él disminuirá las necesidades o aumentará la provisión. ¿Tienes muchas comodidades? ¿Gozas de riquezas? Entonces, ¿cuánta necesidad tienes de ser guardado, de amar el mundo? ¿Eres pobre? Entonces la tentación es la envidia, la amargura de espíritu, la rebelión contra Dios. ¿Estás solo? Entonces necesitas que el Señor Jesús sea tu compañero y tu compañero será. ¿Te rodean muchas personas? Entonces tienes necesidad de gracia para darles un buen ejemplo, para educar a tus hijos y para administrar tu hogar en el temor de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero tenemos que coger los recursos. Esta promesa fue tanto para David como para Pablo como para cada uno de nosotros. Esta promesa hoy también está vigente para cada hijo de Dios. David necesitaba seguir utilizando los recursos de su gracia como nosotros necesitamos recibir los recursos de su gracia. En tercer lugar, vamos a ver la necesidad que tenemos de prueba. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Zif toma su nombre de una ciudad que se encontraba en la tribu de Judá. Y significa lugar de prueba. Posiblemente le pusieron este nombre porque en esos lugares fuertes que se detallan en el versículo 14, que quiere decir montañosos, estas montañas eran ricas en minerales. Y en Zif había una fundición. Por lo tanto, ahí se sometía los minerales a la prueba del fuego para quitar todo lo que era impuro y dejar a los minerales, sean cuales fueren, en su estado perfecto para darles utilidad en el servicio al hombre. De manera que encontramos la sabiduría del Espíritu Santo al mostrarnos la enseñanza y la razón de por qué David acabó aquí, en este lugar, que simboliza la prueba. Era un lugar para que la fe de David siguiera siendo probada. Aquí, con escasos recursos materiales, 600 bocas que alimentar, con un enemigo implacable persiguiéndole, Saúl y su ejército, con la necesidad de mantener a sus hombres con vida, con la responsabilidad de defender a su país de los ataques del enemigo, con presiones de su propio corazón, que posiblemente estaría pensando qué es lo que aquí está pasando. David debía enfrentarse a sus temores internos, debía ejercer su responsabilidad y debía enfrentarse a los enemigos externos. El lugar de prueba. Los golpes duros que el creyente recibe de un mundo hostil, las persecuciones a las que puede estar sometido por decir que es creyente y por las convicciones que nos deben atar a la fe, las pruebas por las que tenemos que pasar en este mundo caído, nos ayudan si vemos con los ojos de la fe, solo eso, si vemos con los ojos de la fe, nos ayudan a purificar nuestra alma. Esto nos muestra que el creyente debe estar preparado, porque es una obra que hace el Espíritu Santo, al renovar nuestra mente, nos prepara y nos equipa para la tarea que tenemos que llevar a cabo en medio de la batalla de la vida. Como creyente que eres, se espera de ti algunas cosas. Cosas que no esperaríamos de un inconverso, pero sí de ti, que eres creyente. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De manera que, ¿cómo es sometida a prueba nuestra fe? ¿Cómo? Lo es en situaciones de conflicto, no con los enemigos que van a venir de África o de no sé qué otro sitio, no. Mis enemigos hoy son mi esposo, que no lo soporto, mi esposa, que no la trago, mis hijos, que son para echarles de comer aparte, mis padres, no sabes cómo son mis padres, mi jefe en el trabajo, el presidente de mi país. Hay muchas cosas con las que tenemos que luchar y lidiar nuestro corazón. Tu fe tiene que ser probada, y solo puede ser probada en medio de las pruebas, de las aflicciones o de los juicios. El asunto es que cuando viene la prueba, para que se pueda ejercer la fe de forma notoria, hay muchos que se quejan contra Dios. Le viene una prueba, se rebelan contra Dios, atentan contra los medios de gracia, especialmente contra la iglesia, y si pueden, contra el pastor, y muestran una evidente falta de madurez, que en algunos casos puede ser la evidencia de que no hay fe. David tuvo que someterse a esta dura prueba de mantenerse oculto en lugares montañosos y desérticos, no porque él hubiera hecho algún mal, sino que fue una providencia divina para que se incrementase su dependencia de Dios, para que adquiriese dominio propio y para que pudiese ser de ejemplo a sus hombres. De manera que esto nos muestra que en muchas ocasiones, para el bien de nuestra alma, Dios nos hace pasar por este tipo de situaciones a fin de probar nuestra fe y de que así podamos honrar a nuestro gran Dios y Salvador. Pero las pruebas son necesarias. Y podemos honrar a Dios cuando en medio de la prueba se manifiesta en nosotros un espíritu humilde. Se manifiesta en nosotros un espíritu discreto. Se manifiesta en nosotros un espíritu afable. Se manifiesta en nosotros un espíritu conciliador. Se manifiesta en nosotros un espíritu de servicio. Esta es la evidencia de que estamos venciendo la prueba y de que vamos a salir victoriosos de la prueba. Hemos aprendido en medio de ella a tener dominio propio y a aprender la lección que nos ha mostrado la providencia. De manera que una prueba tras otra, me hace madurar y me hace entonces dominar y someter mis pecados. Pero si en medio de la prueba mostramos un espíritu de amargura, de desprecio a los medios de gracia, de egoísmo pensando yo, criticando a los que se ponen por delante, murmurando, conspirando y rebelándonos contra lo que Dios ha establecido, entonces, queridos hermanos, es que no hemos entendido nada del mensaje del Evangelio, nada. Dice el pastor Sugel en uno de sus últimos libros, hablando de esta situación: cuando Dios nos coloca en situaciones que nos parece que no parecen tener ni pies ni cabeza, muchas veces olvidamos por completo su bondad y su sabiduría, y nos llenamos de amargura y descontento por las cosas que Él ha decretado para nuestras vidas. Por supuesto, casi nunca decimos que estamos amargados contra Dios. Preferimos mejor atacar a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, como hizo el pueblo de Israel con Moisés en el desierto, o culpar a las circunstancias. Pero si profundizamos un poco más, veremos que nuestra queja es contra Dios a final de cuentas, porque Él es quien gobierna las circunstancias de nuestra vida. Somos tan insolentes que si fuera posible, le arrebataríamos de sus manos el guión de nuestras vidas para hacerle algunas mejoras, porque seguramente que nosotros lo sabemos hacer mejor que Dios. Lo que Dios nos advierte, dice el pastor Sugel, en el Salmo 95, es que esa actitud de queja y descontento, lo que estaban haciendo el pueblo de Israel rebelándose contra Moisés, quejándose contra Dios y queriendo matar a Moisés, lo que Dios nos advierte en ese salmo es que esta actitud de queja y descontento no es otra cosa que incredulidad, y puede que sea un indicio de un corazón no regenerado. Esto es evidente que es así. Si en medio de la prueba la queja, la murmuración, la rebelión, la conspiración y el ataque a la iglesia y al pastor es la evidencia, ojo, que podemos estar hablando de una persona que no es regenerada. Así que tengamos mucho cuidado con nuestra actitud ante las pruebas y en cómo las afrontamos, porque esto es una señal muy peligrosa. Si lo miramos con los ojos de la carne, lo que está ocurriendo con David, ¿podríamos decir que Dios le estaba guardando, le estaba consolando, le estaba atendiendo y le estaba cuidando? ¿Podemos decir esto de David en esta situación? Pues si lo miramos con los ojos de la carne, no. Pobre David. Fíjate, a pesar de todo lo que ha hecho, pobrecito. Esto es injusto. Y empezamos entonces a lamentarnos y quizá también a ayudar a David o a animarle a que coja su ejército, invada por fin el territorio de Israel, mate a Saúl y conquiste todo lo que es suyo realmente. Visto con el ojo humano, le podemos encontrar como un forajido lleno de problemas, sin ningún lugar en su propio país, con angustias que podrían amargar su espíritu, y la incansable cantinela de muchos que se llaman cristianos que estarían diciendo: ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando uno empieza diciendo esto, se hace el víctima y entonces ya poco podemos hablar. Mente cristiana respecto a mente impía. A ver cómo funciona. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Pobre de mí! ¡Ah! Dice David. Estoy así por culpa del profeta, que me dijo que saliese del territorio moabita y me fuese a territorio de Judá. Es culpa del profeta. Es más, también es culpa del sacerdote, que me dijo: ataca la ciudad. Y por esa razón, por el profeta y por el sacerdote, yo estoy aquí. Por lo tanto, hay que matar al profeta y al sacerdote. Desde luego, si tú, estudiando las escrituras en medio de las pruebas, crees que lo mejor es acabar con la iglesia y atacar al pastor, no sabes lo lejos que estás de un espíritu cristiano y de haber entendido las escrituras. No sabes lo lejos que estás. David no atribuyó ningún despropósito a Dios, porque hizo lo que tenía que ver con su deber y su responsabilidad delante de Dios con honor y con integridad. David usó los medios de gracia porque era su deber. Sus hombres tampoco le dejaron aparte de esta prueba, estuvieron con él en la prueba, apoyaron a su capitán, le siguieron y cumplieron lo que se esperaba de ellos, que defendiesen su reino. Lamentablemente nos encontramos en muchas iglesias a que algunos de la iglesia atacan al pastor y no les gusta nada de lo que hace el pastor. Todo está mal lo que hace el pastor. Si hace, porque hace. Si no hace, porque no hace. Si sube, porque sube. Si baja, porque baja. Y entonces la iglesia, porque estos hermanos hacen esto y esto es lo otro, y entonces todo son quejas, murmuraciones. Cuando el problema son los pecados que hay en su interior, que ellos mismos cometen, la desidia que hay en su corazón, en el uso de los medios de gracia, el abandono de sus responsabilidades para con Dios, pero de todo esto tiene la culpa la iglesia y el pastor. Aquí encontramos a David con un corazón limpio, a sus hombres, manteniendo su integridad, a pesar de haber sido enviados a un lugar de prueba por causa de cumplir con su deber. A pesar de todo, mantienen su integridad. El Dios que envió a David a ese lugar de prueba es el que también nos envía a cada uno de nosotros a un lugar de prueba. Pero el Dios que fortaleció a David, dándole los recursos de su gracia para que los tomase y los aplicase en medio de las pruebas, es también quien a nosotros nos provee de todos esos recursos para que maduremos. Madurar. Tenemos que madurar. Y si no hay pruebas, no maduramos. Es de gran alegría, por tanto, saber que el Dios que envió a David a esta situación de prueba también es el Dios que a nosotros nos somete a prueba, pero con un propósito, como fue el propósito con David. Si recordamos el texto de introducción que leímos, Pablo está hablando de que Dios suplirá todo lo que le falta. Y no quiere decir que obrará un milagro por el que cambiarán todas mis circunstancias de acuerdo a como a mí me gustaría que ocurrieran las cosas en el mundo, de acuerdo a mis antojos y mis caprichos. No. Sino que me dé los recursos de su gracia para afrontar, por medio de la fe, la situación en la que me encuentro. Pablo estuvo preso en los calabozos de Filipo, de Roma y en algunos otros. ¡Qué diversión aquellos calabozos! No entraba un rayo de luz. Estaban en las profundidades de la tierra. No podías ir al servicio solo. Además, en la sala donde estaba, que posiblemente había bastantes más, todos hacían y dejaban sus excrementos allí, tal cual. Un lugar maravilloso para pasar unas vacaciones. Y el apóstol Pablo escribía: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y se dedicó con fidelidad a cumplir su propósito en medio de pruebas terribles. Es la fe la que cumple este propósito. Es la fe la que se aferra a las promesas. Es la fe la que hace un uso diligente e inteligente de los medios de gracia. Es la comprensión de las Escrituras la que nos lleva a utilizar todos los recursos para satisfacer nuestras necesidades espirituales y para que tengamos paz en medio de la aflicción y para que aprendamos la lección en medio de la prueba. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Para esto pedís. ¿Qué podía pedir David cuando estaba aquí en esta montaña sin ningún recurso? ¿Qué podía pedir David? Señor, voy a cambiar de profeta y de sacerdote porque lo único que me traen son problemas a mi vida. Así que, a partir de ahora, adiós profeta y adiós sacerdote, porque lo único que han hecho es ocasionarme problemas. Esto nos parecería a nosotros lógico, estudiando las Escrituras en general y la historia de David en particular. ¿Nos parecería lógico que David pensase eso? Y si no nos parece lógico que David pensase eso, ¿por qué si nos parece lógico a nosotros cuando nos ocurre a nosotros? Que entonces sí, la iglesia me importa un comino y el pastor menos todavía, que solamente lo único que me hace es señalar mi pecado. Lo que pidió David es que Dios le diera de su gracia para actuar aplicando estos recursos en medio de situaciones difíciles. ¿Qué podemos decir como conclusión? Que lamentablemente no todo aquel que profesa ser cristiano conoce realmente a Cristo. Lamentablemente no. Esto se evidencia claramente cuando alguien está en medio de las pruebas. El asunto es si tú conoces al Dios que se revela en las Escrituras y que hace pasar por las pruebas a sus hijos para probar su fe. ¿Confías en ese Dios? ¿Puedes apoyarte en ese Dios? Porque hay juicios severos y pruebas que recaen sobre los creyentes y que se mencionan en la Escritura. ¿Cómo afrontas las pruebas? ¿Con un espíritu como David, que no atribuyó ningún despropósito a Dios, ni a los medios de gracia que fueron enviados por él, como fueron el profeta y el sacerdote? Porque el pastor, en la iglesia, nos ha sido dado como un medio de gracia. Atención, que esto jamás nadie lo ha oído. El pastor en la iglesia nos es dado como un medio de gracia. Cuando cumple con integridad su función de predicar en el nombre de Dios y delante de Dios, y llama al pueblo de Dios al arrepentimiento para que corrijan sus caminos, deberías estar más que agradecido a Dios por su misericordia, porque te envíe pastores que te guíen con ciencia y con inteligencia. Deberías estar agradecido a Dios por mostrarte esa misericordia. Nos dice Gardiner Spring, que es un pastor que vivió en el siglo XIX, en un libro que se llama El poder del púlpito, que luego los que estamos en la clase de homilética lo tenemos que leer, dice: este púlpito, ¿con qué sentimiento de amargura será recordado por los millones de perdidos? Muchos pecadores exclamarán en la prisión de la desesperación: ese santuario y ese hombre de Dios me advirtieron de esta espantosa eternidad, pero yo no presté atención a su reprensión. Cerré mis oídos al púlpito. Ese púlpito sagrado me habló de la redención a través de la sangre de Cristo, pero yo desprecié el mensaje y pisoteé la sangre del pacto. Y ahora estoy perdido. ¡Perdido! ¡Qué terrible es este infierno, este púlpito! ¡Cuánto agrava mi desgracia! No me habla en lo más mínimo, excepto para añadir combustible a estas llamas. Ese púlpito que me habló de Cristo. Por otro lado, dice Gardiner, estarán aquellos, una gran multitud, la cual nadie podía contar, que recordarán la influencia de este púlpito con una alabanza de gratitud y adoración hacia aquel que se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa casa de Dios, ¿cuántos la recordarán en el cielo? Ese púlpito que me buscó cuando yo era niño, que me enseñó cuando yo era ignorante, que me encontró cuando estaba perdido, que me recordó mi maldad y me dijo todo lo que yo había hecho, que me hizo temblar y llorar. El asunto es, ¿cuánto vale para ti el púlpito desde donde se predica la palabra de Dios? ¿Cuánto vale para ti? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valía para David el profeta Gad y el sacerdote Abiatar? ¿Cuánto valían? Porque David siguió haciendo uso de los recursos de la gracia de Dios para él. Y valoró, por tanto, la aportación que tanto el profeta como el sacerdote, los medios de la gracia que Dios usó para su vida, los valoró. Aunque estaba en una difícil prueba, comprobó que era una providencia imprescindible para que Dios le siguiera capacitándole, dándole un espíritu enseñable que temblase entre su palabra, y con ello formando su carácter y llevándole hacia la madurez, que es lo que se espera de todos aquellos que han conocido la verdad. El propósito de la predicación en el día del Señor sigue este objetivo: enseñarnos para que cuando entremos en pruebas podamos confiar en Cristo, aprender en las pruebas y madurar. Espero que puedas meditar con profundidad una vez más en lo que has oído hoy, porque esto es fruto de la misericordia de Dios para ti. Toma el ejemplo de David y haz uso de los recursos de la gracia para que tu pie no resbale, porque no siempre tendrás los recursos de la gracia como hoy. Vamos a terminar en oración.